Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Bienvenidos, gracias a César Preciado que está en los controles en este día de Navidad y en este micrófono Katia Plasencia. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Oigan, pues en este programa especial vamos a presentar algunas de las entrevistas más recientes que hemos tenido, obviamente con estrellas, famosos, cantantes, comediantes, actores y demás. Y en este caso lo comenzamos con Benny Ibarra. Benny Ibarra, que en los últimos prácticamente 5 años se ha dedicado a lo que es la actuación, pero la actuación en teatro musical, con producciones bastante importantes de Alejandro Gou. Pero también ya es momento de que él hiciera una pausa en la actuación y que se enfocara en lo que es su carrera como artista, como cantante. Y no estamos hablando con colaboración, es decir, realmente como solista. Y es por eso que Benny Ibarra, tuvimos la oportunidad de platicar con él, hablamos previo a su concierto que tuvo aquí en Guadalajara, en el Teatro Diana, que le fue bien. Así se puede decir, bien a secas. No fue el lleno total ahí en el Teatro Diana, pero le fue bastante bien. Presentó su más reciente disco primero y después, obviamente, todos los temas que han sido éxito en la voz de Benny Ibarra. Así que aquí les dejo la entrevista con Benny Ibarra. Benny, ¿cómo estás?
Muy bien, pues aquí. Muy contento de verte sonreír así como estás sonriendo ahorita.
Es que sabes que te queremos, que nos encanta verte en la pantalla, pero también arriba del escenario. Y ese regreso que tienes a la música tan esperado por muchos, ¿cómo te sientes?
Orgulloso, sin duda, contento, retado, ¿sabes? Es como cuando, si hay un tema aquí, como que... Es como si me volviera a hacer caso a la que me gusta, ¿no? Así que ya llegué, ya te estoy volviendo a conquistar, te extrañé, ¿no? Hay un tema ahí como de ese, ¿no? Como de maripositas constantes. Sin duda muy, 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 muy orgulloso de este álbum. Sé que es un disco que mucha gente esperaba, pero también sé que es un disco que me exigió mucho, que me hizo crecer, que tiene justo los ingredientes que siempre he buscado en todos mis diferentes proyectos, ¿no? Que sea un disco que suene a Benny, que no traicione nunca mi esencia, pero que sónicamente y artísticamente haya siempre una apuesta, siempre haya un filo, ¿no? Y pues con Paco y Guido, bro, como producer, pues no iba a suceder de otra manera. Un álbum que tomó 6 años en hacerse. O sea, en lo que yo empecé a escoger las canciones y me puse a trabajar con Paco, hice 3 obras de teatro.
Sí.
Hice, ¿qué más hice? 2 películas y ¿cómo se le llama esa otra cosa que hice? Ah, y una pandemia. mucha cosa. O sea, el disco empezó hace ya mucho tiempo. Claramente se fueron modificando las canciones y demás, pero pasó mucha vida. Entonces creo que el álbum viene cargado precisamente de ese exorcismo o esa necesidad de este soy yo hoy, ¿no? O este es lo que me representa ahorita, o esta es mi nueva carta de amor, ¿no? A un público que, pues la neta, sí ha sido muy generoso conmigo. Y me han esperado por mucho tiempo y están ahí, van al teatro y van a las pelis y van y me ven en el 90s y me ven con la cumbia. O sea, ¿me entiendes? Mucho tema, pero pues faltaba esta parte de, ¿no? O sea, de más íntima. O sea, el solitario, pues, por por ende, pues lleva un ingrediente más íntimo, más tú y yo, pues, ¿no? Ese es este disco, ese es este proyecto, este show que presentaré con ustedes el 11 de octubre. Es una vulnerabilidad brutal, ¿no? Autoinfligida, o sea, yo busco que haya esa vulnerabilidad en el proyecto para que sea más excitante y que haya de dónde agarrarnos, ¿no? Que haya un poquito de misterio, de que haya mucho, ¿no? Eso de apuesta y de ejercicio artístico, decirle, sí, soy el de hace 45 años, sí, ya está.
Por eso, sí, ¿naces pero una no. vez más en la música?
Y sí. No, es constante, en cada proyecto hay un ejercicio de la oruguita que se quiere hacer mariposita. Hola.
Es que ya se asomó por acá Pili.
Excelente. Pero este álbum en particular, pues, como te digo, sí trae mucho más bagaje. Sí trae mucho más carga de a ver. ¿No? Por muchas razones, por el tiempo que pasó. Porque pues no es el mismo disco, no, o sea, claramente no soy el mismo personaje que sacó su último disco a los 40 años que a los 55. O sea, hay un tema ahí como, inclusive de revancha, ¿sabes? Decir, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres ver qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres verme? Digo a mí mismo, a ver, ¿qué puedes hacer tú a tus 55 años? O sea, puedes seguir, o sea, teatro, por suerte, siempre va a haber, o cine, o proyectos importantes, increíbles. Qué agradecido y qué bendecido. Pero si haces algo que te rompa, que te saque, que realmente te rete, que te invite a madurar mucho, ¿no? Que yo últimamente estoy entendiendo la madurez como el permiso a uno mismo para volver a ser que eras de niño, de joven, ¿no? Hay como un proceso, todo lo hemos vivido, eres niño, está todo increíble, y luego eres joven y no sé qué, y todo el mundo es chiquito, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras y no sé qué. De repente, pues, como que te autodomesticas un poco y te tienes que contener, y los hijos, y el matrimonio, y no sé qué, y la carrera, y las lanas, y no sé qué, y el matrimonio, yo qué sé, ¿no? Todas esas cosas, y de repente empieza a haber un arco así, desesperativo, y si no nos la tomamos tan en serio, ¿no? Y si el nuevo disco de Benny sí tiene que ser de gran apuesta, el mismo que el nuevo espectáculo, pero, ¿y si nos divertimos mucho, ¿no? Y si le bajamos tres rayitas al estrés y al qué dirán y al qué estarán esperando de mí y ¿no? Y si se fue, ¿qué tanto puede pasar? O sea, pues, está chido, ¿no? O sea, mal no nos ha ido, pero sí te apuesta el hermano. O sea, si es algo que jamás hayas hecho.
Oye, Benny.
¿No? Porque, sí.
Y justo, ¿tú sientes que entonces este nuevo show que estás preparando de la mano de este álbum es más para disfrutarlo tanto tú como el público? O sea, ¿sí es más relajado? ¿Ya no tienes como tanta esta expectativa? ¿O cómo sientes el recibimiento del público pues después de tanto tiempo en un espectáculo musical como este?
Sí, tal cual. Es creo que un espectáculo que va, como también el álbum, que contiene todas mis diferentes herramientas. O sea, como les presumía hace rato, ¿no? Hice tres obras de teatro en lo que hice este disco, más pues, contamos La Mancha. O sea, estuve en el escenario mucho, ¿no? Mucho. O sea, más de, ¿qué habíamos hecho? No sé, 600 funciones de teatro, ¿no? O sea, es un chorro de ejercicio. O sea, es como que fui 600 veces al gimnasio de la creatividad, del músculo, de la, ¿sabes? De la interpretación. Entonces, este show no puede no tener eso, aunque yo no quisiera. Está ahí. Sí, es un show muy musical, brutalmente teatral, pero eso no, pero no es sobrio, pues, no va a estar de flojera, se los prometo. Todo lo contrario, es emotivo. ¿Sí me explico? Pero pues no, digo, no va a ser un antro, pues no es un antro, es otro tipo de espectáculo, pero es, sobre todo quiero que sea una experiencia y que la gente se vaya como calientita de acá, ¿no? Y digan, ok, esto no nada más me distraje o me entretuve, sino que vinieron reflexiones, vinieron memorias, sané cosas, me inquietaron estas otras, me retó, ¿no? Eso es lo que más está más padre de los, no sé, las pelis que a mí me gustan son esas, o los libros que leo, o inclusive las conversaciones cotidianas que tengo con alguien, inclusive que no conozco. Oye, siempre está padre, ¿no? Platicar con alguien interesante.
Oye, Beni, a ver, cuéntame un poquito eso de teatral. ¿Cómo va a ser el show? Porque, a ver, nosotros queremos ver en concierto. Pero entonces, ¿qué va a suceder ahí en el escenario? ¿Te vas a transformar? ¿Va a haber vestuario? ¿Cómo es eso de la teatralidad?
Pues, sin duda, sí. Va a haber diferentes herramientas que me ayuden a mí a contar una historia. Y el show está dividido en diferentes bloques, ¿sí? El primer bloque es todo el disco completo. Y eso es muy, muy raro que un artista lo haga, pues, ¿no? Es casi, casi como si Benny le va a abrir a Benny. Okay. El concierto, ¿sí? Y luego ya viene el karaoke, ¿no? Después de que este soy yo ahorita, estos 18 minutos de show, que no es nada, o sea, ¿me entiendes? Aquí estoy, este soy, esta es la banda, este es el concierto, por aquí nos vamos. Y después viene el karaoke, pero son las otras, 20 canciones. Sin embargo, se las voy a ir presentando con también, primero una parte muy energética, con los arreglos nuevos que estamos haciendo también para el espectáculo, que son muy parecidos obviamente a los del disco, porque los hice con Paco Huidobro, ¿no? Después viene una parte que es muy, muy, muy interesante y que tiene que ver mucho con cómo la presente, porque hay veces que si vas a un concierto claramente de, yo qué sé, Coldplay o Metallica o La Josa o el 90s Pop Tour, vas a echar desmadre y a pasarla bien y a bailar y a gritar y a agarrar la fiesta, ¿no? ¿No? Y en el mundo de Benny, las canciones que provocan eso por lo general son las baladas. O sea, donde la gente dice, ¡ah! No, o sea, yo lo he vivido toda mi vida y me gusta el rock and roll, toco rock and roll y mi guitarrazo y todo. Y la gente, ¡ah, chido! Y empieza Cielo o Toto Corazón y la gente llega ahí conmigo. Entonces va a haber un bloque de esas canciones muy específicas, de las baladas más emblemáticas de mi carrera. Y luego termina con el último bloque, va a ser un bloque de esperanza, pues. O sea, después de la sala de despecho va a venir como la esperanza, el momento donde, sabes, sí puedo volverte a ver, obviamente llueve luz, y sorpresas, sorpresas en términos de no de covers ni mucho menos, sino de hay cosas que estoy haciendo con estas canciones que están padres, que la gente no las va a venir, o sea, te cae. Yo quiero que la gente se sorprenda, que digan, ¿neta cantaste esta canción que nunca habías cantado en vivo? Sí.
Wow.
Órale, cámara. ¿Que nadie conoce más que tú? Sí. Ok. O sea, ¿por qué no? Y esa es la parte teatral. Jim dice, Rick Rubin, que es uno de mis grandes y más fabulosos productores, dice, la gente no sabe lo que quiere hasta que tú se los muestras, ¿no? Claro, todo, ay, que cante eso, puedes ir al concierto, pero lo que lo hace excitante y adictivo, tanto para el artista como para el público, es ir a un espectáculo, oír un disco, o ver una pintura que digas, ay, güey, es, órale, ¿no? Y no, tampoco crean que no voy a salir disfrazado de nada, ¿no?
Okay.
Sí, va a haber cosas muy teatrales, pero es una historia de cómo cuentas tus propias canciones. Por ejemplo, Alain Coteau es un cuate belga que me está ayudando con la parte del diseño, ¿no? Que hace los shows de Bosé, por ejemplo, ¿no? Dijo, Benny, te voy a pedir un favor nada más, por favor. Vamos a hacer algo completamente novedoso. Y le digo, ¿qué? No vamos a usar pantallas.
¿Qué?
Órale, qué loco. ¿Qué onda con eso? O sea, cero pantallas, ¿no? No. Menos para los teatros pequeños. O sea, cuando hagas los lugares grandes, pues igual, ¿sabes? Pantalla a los lados, el circuito cerrado y eso. Pero para un teatro tan íntimo como el Diana, que es el 11 o el 31 acá en Metropolitan, que el foco esté en otra parte, ¿no? O sea, ¿por qué no invitamos a la gente a que use su imaginación y en vez de estarlos distrayendo con no sé qué? Y ese es este show, ¿no?
Ahí estuvo Benny Ibarra en entrevista para Radio Metrópoli. Y nosotros hacemos una pausa, pero regresamos, pues, ¿por qué no? Con algo de comedia. Estamos de regreso en el 1150 de AM en este programa especial de Navidad. Y fíjense que también uno de los comediantes que decidió venir a Guadalajara en este año es Daniel Sosa. Él realmente ha sido exitoso, participó en la Casa de los Famosos sin querer, es decir, pues sí, le ofrecieron un dinerito y aceptó y demás, y bueno, fue, también se estuvo hablando de él bastante en la Casa de los Famosos, pero además Daniel Sosa, pues trajo a Guadalajara su espectáculo y en la charla, pues aprovechamos para preguntarle qué onda con el 2026, qué se viene para Daniel Sosa en este próximo año que está por iniciar. Así que aquí lo escuchamos, es Daniel Sosa.
Hola, Katia, ¿cómo estás?
Feliz de platicar contigo, ¿cómo estás tú?
Todo muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿ya listo para comerte la torta ahogada?
Ya, listísimo, listísimo. Oye. La birria también, todo.
Una, y obviamente el tequila no puede faltar.
No, pues ¿cómo va a faltar, hombre?
Oye, Daniel, cuéntame de Dilema, que es con el espectáculo que vas a traer acá a Guadalajara.
Es un show que me tiene muy emocionado porque es el show que hago después de 2 años de no hacer stand-up y la neta me urge ver a la gente de cerquita, me urge hablar de todos los dilemas que he tenido de decir o no decir cosas. Todo lo que de repente pienso, pero no puedo decir porque si no me funan, que si de por sí, ¿verdad? Pero aprovecho este show para decir realmente toda mi neurosis, todo lo que traigo ahí adentro, y pues trato de contarlo alrededor de anécdotas que la gente se identifique y que nos veamos un rato de las pendejadas que me pasan hoy.
Oye, Daniel, que justamente eso, de pronto creo que estamos en un momento en el que si a alguien no le gustó lo que dices, híjole, así te anda yendo. ¿Cómo organizar Dilema para que no te vaya a pasar nada de eso y que toda la gente se divierta?
Justo hablo de todo desde un lugar sin filtro y hablo de lo que me pasó hasta en la Casa de los Famosos, de lo que me pasó ahora que fui a los Premios Platino a conducirlos en Madrid y se fue la luz. Hablo de cómo las cosas me molestan, y a veces no lo digo, pero pues en este show me sincero con todos y hablo honestamente de lo que pienso, lo que siento. Y ya si me funan, mira, no pasa nada, hombre, con que nos ríamos un rato ahí.
¿Cuánto tiempo tardaste para poder escribir Dilema?
Pues sí, un ratillo, la verdad. Me tardé como una especie de entre 3, 4, pues mira, si los juntamos todos, como 6 meses, más o menos, 7 meses en escribir.
¿Cómo es el filtro, Daniel? Porque justamente hablamos de que, bueno, pues hay sensibilidades y tú no quieres herir a nadie, ni mucho menos, pero ¿cómo es el filtro? ¿Tú lo escribes? ¿Quién lo revisa? ¿Lo vuelves a revisar? ¿Cómo es este proceso?
Yo soy solito el que lo revisa, el que lo escribe, y la verdad, el filtro es, mientras no le estés haciendo daño a nadie, listo, y siempre cuando sea mi vivencia y desde donde yo lo vi, mi opinión y mi pensar, va. Y trato de que no me meterme en lugares donde en temas que no conozco, en temas que pueden lastimar a sectores vulnerables, porque pues, no se me hace chido, la neta, no se me hace chido lastimar a raza que ni la debe ni la teme, pero hablo desde cosas que son mi opinión y mi sentido, entonces la neta todo chido, hablo desde lo que yo siento y pienso.
Oye, y además eres de esos comediantes que no se burla de los demás, sino te burlas de ti mismo.
Sí, 100%, porque trato de que me burla de lo que... Mira, conmigo alcanza y sobra para un show, la verdad, o sea, me burlo de todo lo que me pasa en el día a día, de cómo nos peleamos hoy en día con el chat GPT, de lo que le preguntamos ya al chat GPT, de cómo nos peleamos con la Alexa, de lo que es tener una relación ya un poco pensado ya en casarse, ya en los hijos, como mis amigos se casan, el Capi ya tiene hijos, ya se casó el Capi, ya Sofía tiene hijos, todos mis amigos tienen hijos, menos yo. Entonces hablo de cómo convivimos con ellos en una sociedad donde yo todavía no tengo hijos. Entonces hablo de eso, hablo de cómo son las bodas. Entonces realmente es un show donde hablo desde lo que yo he vivido sin necesidad de meterme en vidas ajenas, fíjate.
Hablando del chat GPT, ¿qué opinas de esto de la inteligencia artificial? ¿Te atreverías tú, te animarías tú a hacer un show justamente basado nada más en lo que es la inteligencia artificial?
Uy, se lo pedí, pero hice un show de asco, la verdad. Sí, dije, ya chingué, se lo voy a pedir y yo nomás lo digo, pero no, le falta mucho. El chat GPT no tiene la gracia ni le pasan pendejadas como a uno. Y no, creo que la inteligencia artificial al final es una herramienta que a todos les sirve, tanto a los creadores, tanto a los artistas, a todos como a la gente en otros sectores. Creo que hay que saber utilizarla al final de cuentas. Si tú la usas para que te dé tu creatividad, te vas a quedar seco, te vas a quedar sin tus ideas, que es lo que más vale. Pero sirve para otras cosas, sirve para ayudarte en temas logísticos de tu show, en temas logísticos de tu, bueno, estructurales de tu show. O sea, ya le escribiste, entonces le puedes decir a ChatGPT, a ver, sepárame el texto en párrafos para yo después verlo. O a ver, sepárame esto y ayúdame a remarcar los remates. Te puede ayudar como una herramienta más allá de para escribir el show, porque creo que para eso necesitas mucha humanidad. O sea, y realmente ChatGPT en todos los actores de las profesiones te ayuda, pero al final de cuentas sí necesitas una cabeza humana detrás, porque si no se te van muchas cosas.
Hablando de este espectáculo y del nombre Dilema, ¿estuviste en algún dilema para presentarlo?
Sí, 100%, porque cuando empecé a escribir como que... Fíjate que venía después de muchas cosas que habían pasado, venía de momentos en los que no decía muchas cosas porque no me vayan a decir, o no hacía cosas porque no vaya a pensar la gente. Entonces cuando me encontré en ese mero dilema, me acordé cuando yo empezaba a hacer comedia, que parte de lo que me ayudó mucho a hacer videos en Vine y en Facebook cuando empezaba, era no tenerle miedo ni tenerle, pues sí, como filtro a las cosas y decir lo que pensaba. Entonces de ahí parte el show, que dejé el dilema atrás de vaya a gustar o no, era más bien como con que yo estuviera cómodo con el show y ya, porque de repente llegamos en una época en la que todo el mundo le tenía miedo a la cancelación o a que las marcas no te quisieran. Entonces como que entramos en un rush ahí de lleno de miedo, y al final creo que lo que más importa en la comedia, en el arte, al final de cuentas es la verdad. Entonces el show Dilema era como decir o no decir, entonces como que ya no me importó lo que decía la gente, ¿no? Era más bien hacer lo que se me hacía chistoso y todo sin lastimar.
Oye, Daniel, hace algunos años los comediantes se burlaban de hasta de la gente, todos nos reíamos. El mexicano es así, de un humor muy ácido, pero últimamente pues ya vemos que de pronto hay personas que no son con ese mismo humor. El comediante, el ser comediante, estandopero, digamos que se ha vuelto una profesión de alto riesgo para que no te funen y no te cancelen?
Pues mira, ya debería ser deporte extremo, yo creo. No, mira, creo que hay gente que de repente confunde el humor con la burla, y la neta es que si agarras con humor ciertos temas, parte mucho de hacerte responsable de ti mismo. Entonces, si tú dices una cosa sobre alguien como desde un punto de vista de crítica, o desde algún punto de vista como haciendo notar alguna acción, si a la persona a la que le estás haciendo ese punto de vista le cala, pues quiere decir que maybe no está tan bien hecha su acción. Entonces se convierte en un, tal vez no estoy hablando mal de ti, tal vez lo que hiciste estuvo mal y te duele que lo digan. Entonces realmente creo que los comediantes al final de cuentas hablan desde, para hacer comedia siempre tienes que hablar desde la verdad, y no me refiero a ser honestos, me refiero a que si no hablas de una verdad, es difícil que la gente se ría. La gente se ríe cuando alguien imita a alguien porque se parece o porque algo que hizo se le hace similar. Entonces, si no fuera así, no se reirían. Entonces creo que la comedia es eso, es verdad. La burla, esa es otra cosa. La burla puede tenerte tintes de denigrar o algo así, pero ese es otro tipo de observación y no tiene mucho que ver con la comedia. Es otra cosa.
Oye, Daniel, ¿vas a estar interactuando con el público este 2 de octubre en Dilema?
Sí, 100%, y de hecho tenemos, ya lo voy a decir porque ya estamos el jueves, voy a traerme conmigo a toda la gira Irán Mendiola, que es una persona que está haciendo comedia en redes muy fuerte, y él le interesó hacer stand-up y se me acercó y dijo, güey, la neta a mí me late el stand-up, no me quiero quedar solo en redes. Y es una persona que tiene muchas ganas y muchas pues mucho talento, entonces va a estar conmigo en toda la gira. Y antes de empezar a hacer el show, una hora antes en los Beatles vamos a estar grabando un podcast ahí, Irán y yo, que va a estar saliendo más o menos a la par de la gira, y vamos a estar ahí teniendo interacción con la gente antes del show en el podcast. Y después de que termine el show, pues Irán y yo nos vamos a subir un ratillo ahí a echar cotorreo con la gente, yo creo.
¿Por qué iniciar esta gira aquí en Guadalajara?
Porque la verdad, 100% te lo puedo asegurar, firmar, incluso tatuarme, que es mi ciudad favorita. A ver, yo soy fan de las Chivas, le voy a las Chivas desde morrillo. Soy fan de este elixir natural de que nos dio nuestra tierra, el tequila. Soy muy fan del tequila. Soy fan loco del mariachi, o sea, me encanta el mariachi. Tú me pones mariachi y tequila, porque hago horas ahí sin hacer nada más que cantar. Y pues tiene todo, y aparte las mujeres aquí están guapísimas, la gente tiene una vibra increíble, tiene mucho amor, en cuando me ha tocado venir aquí me han dado mucho amor, entonces para mí no hay nada más importante que empezar con el pie derecho la gira, y pues Guadalajara tenía que ser sí o sí.
Con esta gira vas a visitar muchas ciudades, pero ¿hay algún país en especial que digas, nunca me imaginé pisar un escenario aquí?
Sí, a ver, mira, para mí es importante porque cierro la gira, empiezo en Guadalajara, en el Teatro Diana, que también es muy importante para mí porque yo normalmente venía al Teatro Galerías, pero en esta ocasión vengo al Teatro Diana y para mí es una oportunidad muy, muy bonita. Y cierro la gira en el Auditorio Nacional el 30 de noviembre. Entonces, para mí es mi segundo Auditorio Nacional, está increíble. Y la gira íbamos a hacerla el año que entra en Europa y Sudamérica, Canadá y Estados Unidos. Pero viene el Mundial, y la verdad es que todavía no firmo ni con TV Azteca ni con Televisa, pero por ahí vamos a ver con quién nos vamos para cubrir el Mundial. La vez pasada nos tocó hacerlo con TV Azteca, lo cual los quiero mucho y amo a mi gente. Entonces no sé si en este año, la oferta está ahí, todavía no nos cerramos, pero en caso de sí, pues no podría yo continuar la gira por Europa ni por Estados Unidos porque... O sea, pero después del Mundial la vamos a reiniciar, yo creo que por Europa, y pues vamos a ir a Londres, a Madrid, a Barcelona, y a Milán, que nunca he ido a Milán al show. Es la segunda gira europea que hago, pero a Milán nunca me ha tocado, fíjate.
Wow. Oye, si necesitas ayudante, me apunto, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Te voy a decir para que te veas conmigo ya.
Porfa. Oye, a ver, entonces es este jueves 2 de octubre, pero el próximo año estarás en Mundial, es decir... Que después de tu incursión en esta casa de los famosos, no vas a estar el próximo año en una casa. ¿Te atreverías a entrar a una casa de los famosos?
No hay manera. Se me buscó para esta casa y les dije que no. Y la que sigue, vamos a decirle que no tampoco. Voy a estar en otro reality. No les voy a decir cuál, pero voy a estar en otro reality. Pero no, este año, el año que entra no voy a estar en la casa de los famosos. Lo que sí voy a estar estrenando película el año que entra. Con Carlos Santos, el director de Cine Influencer, y con Silverio Palacios, es mi primer coprotagónico. Y es la primera vez que hago drama, no hago comedia, y estoy muy emocionado porque hay un elenco muy, muy cabrón. Está Fernando Cuautle, ganadora al Ariel, está Sofía Carrera. Es una película que habla justo de esta pues como guerrita que siempre hemos tenido con Estados Unidos, y para mí es un orgullo hacer una película con un director como Carlos Santos y con un actorazo como Silverio. Entonces, del año que entra empezamos estrenamos la peli, y finales de este año tenemos un proyecto en Disney Plus también, que no se lo pierdan ya. Por ahí de noviembre se les va a estar diciendo el nombre de ese proyecto.
Oye, Daniel, sabes que te queremos y nos encanta estarte viendo con tantos proyectos, pero sobre todo cumpliendo cada uno de tus proyectos y de tus metas que te pones. Así que este jueves apapacharte en el Teatro Diana.
Por favor, ahí los espero, Teatro Diana. Muchas gracias por todo y te mando un fuerte abrazo.
Gracias, y nos vemos entonces para ponernos de acuerdo para irnos a Europa.
Vale, pues listo.
Gracias, Daniel.
A ti, bye. Bye.
Él fue Daniel Sosa en entrevista para Radio Metrópoli. Yo creo que Daniel sí es de los que vamos a ver en la comedia, por lo menos en Televisa. Es de los actores que sí está haciendo algunas cosas interesantes y bueno, pues ya veremos qué es lo que le depara para el 2026. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con mucho más a Tercera Llamada. Regresamos a tercera llamada en esta edición especial de Navidad. Y fíjense que un tapatío que nos sentimos creo que muy orgullosos de él, de lo que ha hecho, es Jesús Zavala. Él ha hecho series, películas, ha participado también en obras de teatro, pero en esta ocasión visitó su tierra, el Guadalajara, para presentar un espectáculo, una obra de teatro, pero que prácticamente es un monólogo, y en donde hace una retrospectiva, pero además se mete a sus sentimientos y habla de lo que es un duelo, y en este caso lo enfoca al duelo de un papá. Una obra linda, de verdad, muy, muy interesante. Y, bueno, pues previo a su espectáculo, esta obra de teatro, pues platicamos con Jesús Zavala. También nos contó sobre sus próximos proyectos.
Oigan, el día de hoy nos vestimos de manteles largos porque, de verdad, qué orgullo tener a Jesús Zavala con nosotros. Un tapatío que ha puesto muy en alto el nombre de la ciudad, pero además con un trabajo espectacular. Que cada trabajo que te vemos, Jesús, nos sorprendes por ese dinamismo que tienes. Ay, y ahora vienes con un nuevo proyecto que, honestamente, yo nunca me hubiera imaginado que hubieras decidido hacer un monólogo.
Un monólogo. Ay, muchas gracias. Qué bonita introducción. Sí, es muy intimidante para un actor toparse con un monólogo. Es un reto actoral fuerte. Justo cuando me hicieron llegar este texto y me dijo Oscar, uno de los productores, Oscar Canicero, me dice, échale ojo, a ver qué opinas. Y al saber que era monólogo, automáticamente en mi cabeza dije, no hay manera. O sea, no hay manera, siento que tengo que esperar más tiempo. Y son puras inseguridades que uno tiene como actor todo el tiempo de, no, tal vez no canto tan bien, o tal vez no soy tan alto, o tal vez no esto. Y hablé con una amiga que me hizo cuestionarme y dije, ¿sabes qué? Es el momento de enfrentar. Andabas buscando retos, enfrenta el reto. Y fue una locura toparme con tanta información que hay que guardar en la cabeza para poder hacer un monólogo, más de 50 páginas de memoria en la cabeza, estar tú solo con diferentes personajes al mismo tiempo en un escenario, contar esta historia que va de algo muy emocional, que toca fibras muy sensibles, pero que al mismo tiempo es entrañable, es sanadora, es nostálgica. Y recuerdo que días previos al estreno yo estaba de, ¿y si me pasa algo mejor? Y ya no llegó al estreno. O sea, yo dije, bueno, cualquier escenario catastrófico está bien para no llegar a ese momento y enfrentar la verdad. Pero una vez estrenando, fue tan satisfactorio el resultado, el ver la reacción, porque hasta ese momento tuvimos público en sala, y escuchar esos llantos, escuchar ese suspiro, escuchar esas risas pero con lágrimas, es muy lindo. Y aparte es un texto que se habla de frente al público, entonces estás teniendo esa conexión a los ojos de la gente. Y es una obra que habla de las últimas 24 horas de un hijo con su papá antes de que su papá fallezca. Entonces nos remontamos al 2009 en Guadalajara, lo cual también lo hace pues mucho más especial, ¿no? Saber de nuestras calles, hablar de nuestra comida, hablar de nuestro ritual de ver el fútbol con la familia y el ritual de compartir un tequila y el norteño, que tenemos una identidad única como tapatíos. Entonces eso también se ve reflejado en la obra. Y es una obra que invita a celebrar la vida de los que ya no están con nosotros y qué podemos hacer al respecto con las personas que nos quedamos en este plano para decir las palabras que dejamos para después y que no alcanzamos a decir. Ahora hay que decirlas en este momento.
Ahora después. Fue un reto, y me quedé con eso, ¿fue un reto para ti más actoral o personal?
50-50, porque creo que va de la mano lo personal con lo profesional en muchos aspectos. Esas inseguridades pues viven en la mente de la persona, ¿no? Se dedica a actuar, a cantar, a lo que sea. Son inseguridades que uno tiene que ir trabajando y modificando y acomodando en otro lugar para poder enfrentar esos retos. Pero también es un tema que, pues obviamente en lo personal, con la pérdida de mi papá, fue algo que me removió mucho, pero al mismo tiempo me hizo hacer las paces con muchas cosas. Y creo que entendí desde dónde estaba redactada esta historia. Guido Zapacosta, que es el dramaturgo de esta de este texto, que es fantástico, entendí desde dónde lo estaba contando, desde un lugar sanado, desde un lugar bueno. No es una obra que habla de la muerte desde el morbo de, vamos a decir cosas tristes y solamente lleguemos a esa emoción. Habla desde una celebración a la vida de los que ya no están. Siempre vemos la muerte a partir de la muerte y de que ya perdimos a la persona, de que ya no está, de que murió. Pero nunca volteamos hacia atrás y decimos, ¿quién soy hoy gracias a esa persona? ¿Qué viví? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me dejó? Y por eso vamos al pasado, porque tratamos de dar ese recuento de la historia de estos dos personajes, pero que al mismo tiempo te toca hacer al papá, te toca hacer a la mamá, te toca darte réplica con el hermano, con los amigos de la escuela. Entonces son cosas que en lo personal y en lo actoral pues son retos gigantescos. Y pues bueno, ver la reacción de la gente, pues bueno, me pone muy contento después de cada función.
Oye, dicen aquí en Guadalajara, sobre todo yo lo he escuchado mucho aquí en Guadalajara, que cada obra, cada personaje te elige por algo.
Sí.
¿A ti por qué te eligió? Y sobre todo este monólogo, ahora después.
Yo también comparto eso. Yo creo que, sobre todo en el teatro, que los personajes y los textos llegan a ti en el momento correcto con un propósito. Y no es una manera de romantizar a lo que uno se dedica, pero sí es muy real y lo vas entendiendo conforme va pasando la vida y vas pasando por diferentes cosas. Creo que era el momento correcto para contar este texto, para yo... Siempre abordo esta obra todos los días desde la ficción. Hablamos de un padre que no está, pero no está ahí el nadie de Jesús. Es desde una ficción, desde un personaje. Por más de que hablo de calles y lugares que conozco de Guadalajara, los veo desde la ficción. La mamá está en la ficción, los hermanos están en la ficción. Entonces, pero por más de que lo trabajes desde la ficción, sí hay cosas que te remueven. ¿Y por qué siento que era correcto contar esta historia hoy en día? Porque me sentí cómodo de compartir este mensaje porque lo entendía desde dónde venía. Que es una obra que no necesariamente es para empatizar con las personas que han vivido algo así. Es un lenguaje universal. Todos hemos pasado por el momento de pensar que en algún momento se van a ir nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros hermanos, puede también. Pero sentí muy... Me sentí muy empático con cómo estaba redactando esta historia el dramaturgo. Y creí que era el momento correcto de compartir, no mi experiencia, pero de compartir ese mensaje que yo entendía desde dónde se estaba contando. Y es un ejercicio emocional, mental y actoral que me ha enseñado muchísimo.
Oye, me estás diciendo entonces, lo tomas por reto, lo desarrollas con miedo, lo llevas con amor.
Sí.
¿Qué es lo que esperas que la gente entonces tenga de todo esto? Porque pasaste una bola de sentimientos
fuertes,
los más fuertes que puede tener la persona.
Fueron meses de preparación para esta obra que fue muy intenso, pero intenso bien. No se va a un lugar oscuro ni triste. ¿Qué se espera de la gente? La verdad no sabía qué esperar de la gente hasta que estrenamos. Llevamos 19 semanas sold out en la Ciudad de México y ha sido una locura la reacción de la gente, que aparte ha sido del maravilloso boca en boca, que la gente sale y la recomienda. Y estamos infinitamente agradecidos por eso, por esa, pues no labor, pero ese favor que nos hacen de recomendar su experiencia o de compartir su experiencia. Y ver o leer los mensajes o los testimonios que nos comparten después de la obra en redes sociales es algo hermoso. Ha habido mensajes que se quedan en el corazón muy grabados. Ha habido reacciones después de la función que cuando ya encienden las luces de la sala y ves a las personas con esos ojos, pero con una sonrisa, creo que ahí está el pago real de esta chamba.
llenos en la Ciudad de México.
19 semanas.
Y llegas a Guadalajara.
Llegamos a Guadalajara, sí, por fin llegamos a Guadalajara, a mi tierra, que desde el día uno que estábamos escribiendo esta adaptación decíamos, es que tenemos que llevar esta a Guadalajara, es que esto se tiene que ver a Guadalajara. Amigos y primos que, y mis hermanos, mi mamá, que han ido a verla a la Ciudad de México, todos coincidían de, es que esto se tiene que contar en Guadalajara, o sea, entendemos perfectamente de lo que se está hablando. Y una prima que fue, estaba, me dice, desde la línea 1, que nos vamos a un recuerdo de estos dos personajes en el Estadio Jalisco, me dice, desde ese momento que viajé a ese lugar, empecé a, wow, a irme. Entonces digo, qué bonito que podamos compartir esto como tapatíos, un texto tan lindo que se desarrolla en nuestra tierra, con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestra comida, con nuestras calles, con nuestra forma de hablar también. Entonces, había esperado mucho este momento de compartir específicamente este texto.
Oye, ¿en algún momento te ha llegado a poner alguna reacción de persona, algún mensaje que dijeras, ya, se pagó la obra, se pagó, cumplí mi reto, este era el objetivo por el que yo tenía que hacer ahora, sí, después?
Sí, desde la función 1, porque creo que me ayudó mucho el estar con la mente tan ocupada en sacar el trabajo, ya que era muy intimidante estar en el monólogo, que no tuve tiempo para pensar en cómo iba a ser la reacción de la gente, o no tenía expectativas de absolutamente nada. Y cuando vi esa función y vi la reacción, dije, wow. Y fueron pasando las semanas y hubo nuevas reacciones o diferentes reacciones. Y empezaron a llegar los mensajes de cuando salían de la función o cuando nos topábamos afuera del teatro. Ahí es cuando digo, valió la pena. Una en específico, no podría escoger una, pero personas que tal vez pasaron, hace rato comenté de unas personas que pasaron algo similar a lo de los personajes y que ese mismo año habían perdido a su papá y a su esposo, su mamá, y fueron las dos a ver la obra y pensó que iba a pasar el peor momento de su vida viendo esta obra, no sabía de qué iba. Y dijo que al terminar que estaba muy agradecida por haber podido cruzar esa línea de cosas que no se habían animado a hablar en persona.
Wow.
Viendo esta obra, y entiendo perfectamente lo que es ese sentir y ella a lo que se refiere, porque si es como lo mencionaba ahorita, viene desde un lugar sano y para reflexionar, no para leccionar, pero sí para reflexionar qué hacemos, qué hablamos, qué no decimos, qué no hacemos, qué dejamos para después y qué cosas pues tal vez no se pueden llegar a concretar.
Es como el sana, colita de rana que, exacto, nos hacía mamá al corazón.
Exacto, justo después de cada función hago una mención agradeciendo al público por prestarnos su atención esa hora y media y por permitirnos darnos mutuamente ese apapacho al corazón, porque al romper la cuarta pared y estar haciendo una obra que estás viendo de frente al público, se vuelve una terapia en conjunto muy cañona. Ese lugar que se apagan las luces, que se cierran las puertas y que es un lugar seguro como lo es el teatro, para soltar esas emociones, sales de un maratón, wow, emocional. Entonces es muy, muy bonito y muy llenador.
Oye, ¿a quién recomiendas esta obra?
A todos. A todos. Hayas pasado o no por una situación así, es un recordatorio en general de las personas que todavía no pasan por esto, las personas que ya pasaron por esto, las personas que sí tuvieron el momento para aprovecharlo, lo recibes de una manera diferente a cuando te das cuenta que tal vez no aprovechaste tampoco al 100% el tiempo con esa persona. Todos entendemos el lenguaje de la pérdida desde que somos chiquitos, de que algún día se van a ir o nos vamos a ir, pero al mismo tiempo, a pesar de que celebramos muchísimo la muerte en este país y que lo llevamos en el ADN como mexicanos, seguimos teniendo ese tabú con el tema y es algo que le damos la vuelta y seguimos esquivando el tema en muchos sentidos. Entonces, creo que es un lindo recordatorio para todo mundo. Y como experiencia en general, es bonito vivir el teatro con textos así, es muy lindo.
¿Guadalajara es la primera ciudad que visitas con esta obra?
No, nos tocó, fuimos a Monterrey y era la primera vez que salíamos, era la primera vez que vimos la reacción en un teatro tan grande, que ahora pues el Galerías es más grande y es todavía más intimidante, pero esa reacción fuera de la Ciudad de México es muy especial. Imagínate lo que representa para mí estar en Guadalajara, o sea, tener esta fecha en Guadalajara con mi gente, con mis personas, con mis paisanos, con nuestra comida, con nuestras calles. Es un momento muy especial.
¿Cuándo lo vamos a tener ahora después?
El 8 de noviembre, Teatro Galerías, el sábado a las 5 de la tarde, boletos en Boletia o en taquillas del teatro. Y de verdad, espero que podamos compartir este momento juntos porque es muy bonito.
¿Una sola función por qué?
Es una sola función, estamos haciendo una gira de una sola función.
¿Es desgastante para ti?
Sí,